Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre.
¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas!
Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país.
¡Guau! ¡Wow! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden?
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una historia para escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega, abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una historia para escuchar.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche y para todas nuestras audiencias, les saludamos Pilar Pérez y mi compañero José Luis Díaz.
Vamos a presentar también a quienes ya son parte de este programa: Justina Archibaldi y su tío Don Julio.
Buenas, buenas. ¿Quién lo hubiera pensado, no?
Muchas gracias. Resulta extraño pasar de oyente a ser parte del programa cuando uno pasa la vida escuchando radio.
Qué bueno, Don Julio, que empiece reflexionando sobre el escuchar, porque justamente ese va a ser un poco el tema del día.
Hoy nos toca conocer las memorias de Aucán.
Aucán, tengo un amigo que se llama así.
¿Qué clase de nombre es ese? No proviene ni del griego ni del latín. En fin, ¿cómo es eso de la memoria?
La memoria social se hace a partir de múltiples fragmentos, desde el acto de recordar individual hasta el compartir comunitariamente experiencias que nos explican desde el pasado nuestro presente. Hoy vamos a hablar de la memoria de un evento particular y desde gente que no tuvo lugar en la historia oficial.
La historia oficial, leyendo solo los archivos, construyó a las campañas al desierto de 1878 a 1885, conocidas como la conquista del desierto, como el momento final de los pueblos de Pampa y Patagonia. Celebraron esas acciones militares como un triunfo de la que llamaron civilización argentina. Pero ¿cuál es el recuerdo de estos episodios desde la memoria mapuche y tehuelche? ¿Existe una forma diferente de contar la historia?
Para esto nos acompañan dos celebridades del tema, Marisa Malvestiti y Walter del Río.
Mi nombre es Marisa Malvestiti, soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y creo que más o menos me conocen porque ya participé en un programa de la primera temporada. Yo he trabajado bastante sobre el Mapuzungún y actualmente desarrollo un proyecto sobre lenguas y territorios en la Patagonia con un equipo de colegas y becarios provenientes de 6 universidades nacionales. Varios de los relatos que se recuperan en este capítulo tienen su origen en entrevistas y en eventos en los que participamos tanto yo como Susana Colinamón, que actualmente vive en Neuquén, en parajes y pueblos de la línea sur entre el año 1988 y 1991 aproximadamente. Luego yo continué trabajando hasta el año 2003, recorriendo otros lugares y documentando otras narrativas. Bueno, yo trabajo desde la lingüística y me parece fundamental que la lingüística se relacione con otros campos en los que podemos colaborar en forma interdisciplinar, ya que las lenguas se materializan en prácticas comunicativas de comunidades y en los intercambios que se dan en los territorios. Y por otro lado, el haber trabajado en el proyecto en el que participó Walter como director, participaba Pilar y otros compañeros como Lorena Cañuqueo, de acá de la zona, nos permitió como ir reconociendo en estos relatos de la memoria oral algunos focos temáticos que se reiteraban, lugares y prácticas que se indicaban de manera recurrente en los relatos, y eso nos permitió encauzar esfuerzos del grupo de investigación para dirigirnos a archivos históricos y dialogar con ellos. Y por ello, un poco la intención, creo que, de esta intervención en este capítulo de parte de Walter y mía es poder relacionar los archivos de la memoria oral con el corpus documental con el que pueden cruzarse.
Mi nombre es Walter del Río, soy profesor en Historia, doy clases en la Universidad Nacional de Río Negro y soy investigador del CONICET. En los últimos años he venido trabajando en el proceso de relación entre los pueblos originarios del norte de la Patagonia y el Estado argentino en su momento de constitución, fundamentalmente hacia fines del siglo XIX y también a principios del siglo XX.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Yo recuerdo muy bien, siempre cuento esta historia de la conquista del desierto porque se escuchaban en mi casa y todavía me acuerdo los festejos y celebraciones del año 1979. Esa retreta del desierto, los desfiles, las réplicas de las fuertes y fortines.
Qué bueno, don Julio, nos va a venir bien para pensar todo lo que no supimos por tanto tiempo de ese evento.
¡Qué fascinante! ¿Cómo que no supimos? Estaba oculto. ¿Es como que hay otro lado de la historia?
Estos otros relatos siempre existieron. Marisa Malvestiti nos puede contar de qué se tratan los Nutram, que desde hace décadas reúne y publica.
En los relatos sobre los sacrificios de los abuelos, las abuelas, los bisabuelos, se habla de las penurias y los itinerarios que ellos y ellas debieron padecer en un momento de suma confusión como fue la UCAM. Ellos y ellas contaron estas historias que fueron preservadas y transmitidas por hijos, nietos y bisnietos, como parte de un legado y enseñanza para las siguientes generaciones. Y por eso estos Nutram, este género del discursivo mapuche, nos alcanza a nosotros en el presente. Porque no se trata de una versión mapuche o gununacuná de los mismos hechos que narra la historia oficial. La memoria social lo que transmite son otros hechos y otras claves de lectura que fueron heredadas de generación en generación, desde otras experiencias sociales como las que ellos padecieron. Por ello, en muchos casos, los Nutram que narran el AUCAM cuentan un contexto caracterizado por persecuciones, corrimientos, hambre. Escuchamos como historias que son muy, muy dolorosas, pero también rescatan la gestión de los antepasados para asegurar la tranquilidad de su gente y poder conseguir tierras donde finalmente poder asentarse. Estos Nutram son historias verdaderas, son transmitidos en general por personas mayores, en un ámbito familiar o en un ámbito comunitario como puede ser un parlamento, un fogón, un espacio de confianza, un espacio en el que quien lo narra siente que su interlocutor va a poder escuchar y va a poder comprender lo que se le está contando, que va a respetar esta historia, ¿sí? Y tienen ciertas fórmulas que han sido descritas en distintas investigaciones sobre los géneros discursivos del pueblo mapuche, por Lucía Golucio, por Claudia Briones, por Lorena Cañuqueo, como marcas de apertura y cierre, como por ejemplo, eso sabían contar, sabía llorar la abuela cuando contaba, ¿so? Esto que da la clave emotiva, dolorosa, historias tristes que forman parte de las memorias de quienes las recibieron y luego las transmitieron y que las vuelven a enmarcar al decir, de chico, eso escuché yo.
Entonces las memorias, los Nutram, fueron como puertitas que se abrieron para meterse en los archivos.
Estos Nutram transmiten una experiencia social que forma parte de la historia no contada.
Los eventos narrados como historias verdaderas cuentan una experiencia de sufrimiento, tristeza y despojo territorial, que también explican las nuevas formas de relación con el Estado, que se impone y coloniza, y el consecuente despojo territorial.
En los Nutram, el evento de las campañas de conquista estatal es reconocido como el AUCAN, o Huinca Malón, es decir, el malón de los Huinca, los no indígenas. Pero estos eventos, que hablan de peleas, incluyen mucho más que esto. Incluyen masacres, cautivos y episodios de mucha violencia, sobre todo en relación con las mujeres y los menores.
Salió un estado de la fuerza, la policía, y cuando el malón ese para quitarle la tierra y ser malón, la UCAN ese. Entonces vino la UCAN. A Juan vino los ministros armados para quitarle la tierra, para eliminarlo ya, pues. Pero tampoco no lo eliminaron hasta el día de hoy, a los paisanos. Pero quemaron la casa, de que no está fuego nomás. Casa que encontramos no está fuego nomás. Claro, los animales todos les quitaron, siguieron quitando. Hasta después, hasta el último, quedaron en el campo, hasta ahora, hasta lo mismo. Pues decíamos, no sé, si era el de los indígenas, no era el de los indígenas. Por lo menos, decíamos, todas las mejores tierras tenían los paisanos. Por quitarle eso, hicieron lo mismo. Entonces, era la buscada, pensando, se llama la buscada.
Como narra José Coyueque, en estos Nutram, no son los episodios militares de las campañas los que son recordados, sino las estrategias de sobrevivencia, las formas de resistencia y las acciones concretas de los que venían matando, los que lo llevaban todo, quienes los tenían encerrados como animales, a los antepasados propios de cada familia.
Esos eran quienes se ensañaban con el degüello, mutilaciones, el castigo y la tortura en las extensas marchas a pie.
Y encima, esta gente venía a donde conocéis, estaban peleando, de malos. Y entonces los pobres indígenas los iban matando, los que lo encontraban cerca los mataban, y los que lo sacaban lejos y se disparaban. Se disparaban, se fueron así.
¡Qué espanto esas huidas desesperadas! Sin nada más que la vida por salvar.
Y esa memoria perdura en el cuerpo, en las historias de familia, aunque a veces no quieran ser escuchadas. También Severo Huenchul narraba a comienzos de los 90 en Atraico que...
Ya mamá dice que se salvó por causa del abuelo, el abuelo y la finada abuela nosotros. Se vinieron de a caballo, cruzaron de caballo blanco, dice. Finado Gerón lo traían por delante y finada mamá lo traían en anca. Así que cuatro cruzaron. Y la finada abuela dice que se prendió en la cola del caballo, nadando, con una mano y... con una mano agarrada de la cola del caballo y parándole los huincas, porque ellos cansaron. Llegó ya que esas huincas lo agarraban de acá, pasaban la espada, que ellos igual, ellos dispararon, tuvieron que disparar, y ya andaban balas, armas de fuego.
El Aucán, o huinca malón, aparece como un momento bisagra. A partir de entonces hay un antes y un momento del exilio, un antes y la desintegración familiar. Desde entonces, los Nutram cuentan empobrecimiento, el arrebato de la tierra, que también implicaba todo tipo de bienes, casas, enseres, joyas y animales.
En este contexto, los antepasados escapan al terror de la avanzada militar. En esos recuerdos se describe el hambre sufrida por aquellos. Contaba José Coyue que...
y ahí pasaban con fruta, y después la gente indígena encontraban cuero, que hace tiempo había muerto los animales, los comían el cuero, los vivían, los comían. Así pasaban, por ese día. Y después encontraban hacer una fruta, que también hay en el campo, una fruta.
En el escape, el despojo y la pérdida, el hambre estaba presente. Así lo narraba Severo Huenchul.
La mamá sabía decir, había llorado, más llorado que me hablaba. Dice que no había para comer, no tenía para comer, encontré una usamenta, allá iban a comer, sacar usamenta, cuero, y eso lo hacían ahí. ¿Vale qué año?
Todos los aspectos de la vida cotidiana se modificaron drásticamente durante las campañas militares de ocupación del norte de la Patagonia. Hubo que recurrir a medidas extremas para mantenerse vivos. Tanto los adultos como los niños, y en especial aquellos niños que nacían en el medio de la huida. En estos casos, las referencias a las matanzas son explícitas.
Así lo narraba Mauricio Fermín a comienzos del siglo XXI en Vuelta del Río. Cuando un pariente de mi abuela se escapó de allá de la guerra y él salvó, lo dejaron herido, pero se salvó. Dice que cuando vio que se retiraron un poco los que andaban matando gente, se rodó para allá donde había un canalcito y se metió ahí. Fue rodando. Y después, cuando al rato aparecieron de vuelta otra vez, y dice que ahora no me salvo, ahora me van a matar. Dice que venían a recorrer los matones, encontraron otros muertos. Como 10 muertos dice que había. Y él estaba calladito, arrulladito. Pasaron al lado de él y no le vieron nada.
El avance arrasador de los huinca incluyó también lo que quedaba debajo de la superficie. Los restos de los antepasados, los chenque, en territorios, forman parte también de aquello que se perdió, como el ganado, la riqueza, el oro y la plata, la tierra y las relaciones entre las personas.
Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual.
Así escuchábamos 5 siglos igual, de León Gieco.
Bueno, qué dramático todo. Pero tenemos que reconocer que después de la conquista llegó el progreso, la modernización, la civilización.
Tiene razón, don Julio. Llegó la civilización. Vamos a conversar de qué se trató ese cambio sustancial en el territorio. Cómo se recuerda desde la memoria social ese cambio profundo de usar y entender el territorio.
Luego de la UCAN, la Patagonia aparece parcelada por los límites binacionales, los pueblos y ciudades huinca, los fuertes y campamentos militares, y también los campos y marchas de la muerte,
¿Cómo marchas de la muerte? ¿Qué significa eso?
Las contadas sobre el tiempo de los abuelos refieren tanto a los desplazamientos como a los lugares específicos y reconocibles de las matanzas, de detención y o concentración como Junín, Balcheta. ¿Se acuerdan que contamos esa historia en los primeros capítulos de este programa? Ochoel, entre otros.
Sí, me acuerdo. ¿Cuántas amenazas para esa gente sobreviviente dentro del territorio? Aunque fueran los mismos montes y ríos, ya era otra cosa completamente, ¿no?
Eso para quienes quedaron dentro. Pero también hubo deportaciones a lugares lejanos, donde se dividieron las familias, el cuartel de Retiro, la isla Martín García. De allí hubo algunos que huyeron de aquellos centros de detención, y ahí empezaban otras marchas, casi sin rumbo.
Los narradores describen las marchas como arreos, pero de gente. La misma marcha era un proceso de ejecución. Los traslados no solo tuvieron como destino parajes de la Patagonia, fueron hacia distintos puntos del país. Buenos Aires fue tanto un destino final como una escala intermedia hacia otras provincias. Allí, los sobrevivientes, prisioneros por el solo hecho de ser indios, fueron forzados a trabajar por alimento.
Yo algo había escuchado de mi amigo Enrique Perea, que era médico de la Patagonia y en 1989 publicó sus conversaciones con Félix Mankell, quien contaba aquellos sucesos posteriores a la conquista militar.
Sí, me acuerdo de ese libro. En una línea editorial que tenía Casa Miquela. ¿Quiere leer un poco del testimonio de Mankell, don Julio?
Lo que jode es que uno, años que ya no hablo, ¿no? Pero que uno queriéndose acordar tiempo mío, la forma que hemos andado nosotros, que alcancé a conocer. Yo me acuerdo cuando conversaba a mi padre lloraba cuando se acordaba. La forma que anduvieron ellos, de a pie. Los arriaron como animales, así hasta Buenos Aires. Uno si se cansaba por ahí, de a pie, todo. Se cansaban, lo sacaban el sable, lo cortaban en los jarrones. La gente que se cansaba e iba de a pie, ahí quedaba nomás. Vivo, desgarronado, cortado. Y eso, claro, muy triste, muy largo también. Hay que tener corazón porque casi prefiero no contarlo, porque es muy triste. Un primo de él, de mi padre, se cansó, no pudo caminar más. Y entonces agarraron, lo estiraron los dos de las piernas y uno lo capó igual que un animal. Y todo eso a mí me... Casi no tengo coraje de contarlo.
En los relatos de las marchas aparece un fuerte ensañamiento hacia las mujeres y los niños también. Se menciona la violencia sexual en relación con las mujeres cautivadas, elegidas, como decían, pa señora de los soldados, a quienes también después las mataban así nomás.
¿Pero qué guerra peleaban esas mujeres y les niñes? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Les permitían a las y los padres tenerlos?
Algo de esto recordaba José Coyueque.
Dice que los cortaban el pecho de las personas. Uh-huh. La mujer. No le importaba un pito de Winca. Lo Winca era un sepulcro de la situación brutal. Porque las mujeres lo gastaban arriba del animal y ahí lo soltaba el animal, hacia los niños. Y el animal lo hacía pedazo, lo volvía a poder matar. Lo gastaban arriba del animal. Es lo que decía la gente indígena. Y ese por eso le tenían tanto miedo uno que se disparaba. Y cuando ellos se juntaban, con los niños muy cerca, se trataban de pelear antes de pelear. Lo cautivaban, lo llevaban. No, creo que no, algunos lo soltaron y algunos pasaron por la guerra, lo mataron.
Entonces ellos trataron malditamente a la gente. El chico lo llevaron, todos los cautivaron, criaturas picadas, y algunos para que no le quiten los hijos, dispararon.
Yo tengo que decir, reconocer, aceptar, no sé cómo explicarlo, que estas historias no nos las contaron nunca, ni en la escuela. Sí era cierto que alguna gente mayor contaba, pero nadie lo reconocía. Me sorprende.
Aunque las masacres se habían contado en la documentación oficial, se decía que eran actos de guerra. Por ejemplo, el caso del supuesto combate en el Genoa, en Chubut, en octubre de 1884. Esto, lejos de combate, fue una masacre que por la fuerza dio por terminada la negociación iniciada por el Lonco Foyel para acordar la presentación de las familias que éste representaba. Luego, los prisioneros fueron obligados a marchar a los sitios establecidos para la concentración. Así lo recordaba Félix Manquel. Siga leyendo, don Julio.
La vieja, la viuda de don José Torres, me explicó una vuelta que ellos estaban en el mismo Apeleg, en la confluencia. Ahí dice que lo agarraron y ahí lo arriaron todo. Habían como 60 cuando lo agarró la policía. Entonces no hicieron muerte ninguno y lo arriaron nomás. Lo llevaron para Trelew, de Senger a Trelew, caminando de a pie, alguno a caballo y así. Y ahí dice que el que cansaba a alguno y lo sacaban el sable y le cortaban el garrón. Y se quedaban sentado ahí, se moría, y lo dejaban. Y lo otro lo iban siguiendo adelante nomás. Dice que lo trataban igual que un animal. Ella, la vieja, por eso largó a llorar y no lo quise hablar más. Lo que dice, ella dice. Un hermano de ella se cansó, no podía caminar, y le pegaron un sablazo. No pudo caminar ese. Entonces agarraron el sable y le cortaron el garrón, atrás. Un hachazo así. Ese entonces la vieja empezó a llorar y esto no lo quise conversar más.
Bueno, pero un momento. Preguntémosle a Walter del Río, ¿cuál es la relación entre estos relatos mapuche y tehuelche y la escritura de la historia?
La memoria social de los pueblos originarios, y en particular los Netram, no fueron tenidos en cuenta como fuente por los historiadores. Esto es un proceso relativamente reciente. Y al día de hoy hay muchos historiadores que cuestionan su uso porque se la señala como versiones subjetivas o intencionadas de la historia. Lo paradójico es que las fuentes orales y la memoria social sí se usa para otras historias que no son indígenas, ¿sí? Muchos historiadores también cuestionan los datos que aparecen en los Netram. Por ejemplo, los centros de detención y concentración que se mencionan allí, algunos los han cuestionado, señalando que en realidad son identificables como asentamientos de tropas de indios amigos que acompañaban como auxiliares, vaqueanos y guías a las campañas. Ahora bien, recordemos que los prisioneros de las campañas fueron obligados en muchos casos a servir en el ejército e incluso como guías y vaqueanos. Pero el fenómeno que describen los Netram es un fenómeno colectivo y que va más allá de figuras reconocibles como los caciques. Tiene que ver con qué pasó con la gente. Y es allí que, haciendo esa pregunta, qué pasó con las decenas de miles de personas que fueron aprisionadas, también se volvió al archivo para buscar si existieron esos lugares de concentración. Y fue en los archivos del ejército, de la marina, de la orden salesiana, que aparecieron los nombres, algunas veces con los mismos nombres de los parajes actuales, de estos lugares de detención, en Conesa, Fortín Castro, Cholechoel, Chichinales o Valcheta. Es decir, la información estaba en los archivos, había documentación por la cual se puede reconstruir cómo funcionaron esos lugares de detención y las deportaciones masivas y la distribución de personas en todo el país, pero lo que no había era un historiador con una pregunta que fuera al archivo a realizarla. Los Netram lo que permiten es hacer otras preguntas, y esto es lo que nos permitió también acceder al archivo desde otro lugar.
O sea que aquello que los narradores, memoriosas y memorioses contaban, ¿también está en los archivos oficiales? ¡Qué injusticia! ¡Cuánto dolor me genera saberlo! ¿Pero pueden contar algo más de los Netram y les niñes? Me hace pensar mucho en nuestro presente.
Los Netram dan cuenta de la resistencia ante la separación de los niños de sus familias. Los separaban con el propósito de amansarlos y educarlos en la civilización y la religión cristiana. Las y los niños eran escondidos. También muchas familias sobrevivientes adoptaron huérfanos y rescataron niños cautivados de las manos de soldados, como cuenta Wenchul.
Así que tenían varoncitos, mujercitas, pero que estaban los pobres viejos, quedaban dos viejos, quedaban los cucuritos en la casa, decía la misma mano.
Sí, pero se llevaban a Buenos Aires, dicen. No sabía contar ellos.
La primera mamá, dice que yo tenía 5 años, 6, y al final dijeron, dice que se salvaron, se escondieron cuando iban a recorrer lo que iban a llevar chicos. Se iban al río, entonces el río Lima, y se metieron adentro y se agarraron con la cortadera, pues, cuando pasaba la recorrida, dice que con un pisor, dice que lo está a buscar al chico adentro del agua. Y ellos, dice que se escaparon así. Y un día, dice que la noche fue de hambre. Fueron a donde la padre, la madre, ellos los dos. Se llegó a la 1 de la mañana, a la 1 de la noche. Y sí que estaban conmigo, de repente que llegaba la comisión. Ahí lo agarraron. Lo agarraron los dos, final que yo, final mamá. Y ahí sí que se prendió el final mamá con la mano de la abuela. Y ya no trayendo el enguará, esa gente. Dice que si me cortan el brazo, me van a llevar la nieta. Y que estaba bien agarrado. Y entonces el lenguaje dice que le quiero que dice el señor. En lengua, ¿no? En araucar. Y yo no sabía que el lenguaje se comprendí.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos puedes encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Thank you.
Tulangien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo.
Feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Ya no pude pasar. Un cartel, no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Que traerán mucho trabajo para los papás.
Trajeron entre Dios nuestro hermoso y dulce Mapungo. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció.
Yo no sé si esto será mejor. Solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero. Va a ser fácil sacarnos de aquí.
Nuestra voz empezó a retumbar como un monstruo en la pampa, en la cordillera, en el mar.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Somos mapuche, la gente de la tierra.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Escuchamos Niña Mapuche, de Arbolito.
Ahora bien, como nos decía don Julio al principio, lo que relatan estos Nutram no es lo que las y los argentinos han aprendido en las escuelas por más de un siglo. También en la época se explicaba la situación a aquellas familias que apropiaban niños convencidos de formar parte de la gesta civilizatoria. En 1879, el coronel Federico Barbará publicó un manual de lengua pampa. Según nos dice Marisa, en realidad una variación dialectal del mapuzungún. Bárbara era militar y también un lenguaraz reconocido.
Lo tengo. Es más, lo traje. Me lo conozco de punta a punta. Lo que nunca entendí bien era para qué querían un manual justo en ese momento que terminaban, perdón la expresión, ¿no?, con el tema de los indios.
Pero lo dice ahí, don Julio, textual. El manual estaba destinado para el uso de los jefes y oficiales del ejército y de las familias a cuyo cargo están los indígenas. O sea, las y los prisioneros repartidos luego de las campañas militares eran en su mayor parte niñas y niños. En el manual se brindan entonces frases de uso común en castellano y en mapuzungún para relacionarse con ellos.
Mari Mari, señora. Buenos días, señora.
Chem kupaimi, ¿qué quieres, María? Chem mogumaneimi, ¿por qué lloras, hija?
Incheni chao guman meu, por mi padre lloro.
Cheu muleimi chao, ¿dónde está tu padre?
Seftum muleile, retiro rukakona, está preso, lo han llevado al cuartel del retiro.
Gumanuleimi, amuaimunule rukakuna, no llores, hija, mañana iremos al cuartel. ¿Geimichi cristiana, ñahue? ¿Sos cristiana, hija? ¿Ayulaimichi cristiana, geal? ¿No te gusta ser cristiana?
Mai, señora Realú. Cumé cristiano, gen. Sí, señora. Es bueno ser cristiana.
Claro. Bárbara comenta más adelante en el manual que en 1879 los caciques Catriel, Pincén, Epume, Rosas, Maniqueo y otros estaban en poder del gobierno, pero que éste disponía de pocos fondos, para lo cual se contaba con el apoyo del sector privado, damas de caridad y familias que alimentaban y visten a los indios. También dice así, lo leo de puño y letra del militar. No hace todavía un año que numerosos vagones conducían hasta la plaza de 25 de Mayo. Centenares de infelices en un estado lamentable, debido a la miseria y desaseo que son proverbiales a nuestros indios. Las criaturas eran momias o algo con forma humana. Hoy han perdido hasta la fisonomía salvaje. La reacción se ha operado en el físico de los indios. Las mujeres visten a la usanza del país, van calzadas y limpias. Los niños han dejado su chamal o chiripá y visten pantalón, saco y gorra. Honor al gobierno y al pueblo argentino por esta hermosa conquista de la humanidad y civilización.
Ahí está la civilización que usted aprendió, don Julio. La que somete, coloniza, violenta niños y mujeres, obliga al trabajo esclavo.
Claro, tío. ¿Qué clase de gente puede tolerar tanta violencia y maltrato? ¿Cómo se puede ser parte de una historia tan injusta para unos que ni siquiera tienen el lugar de contar esa historia?
Es cierto, la construcción de relatos oficiales de la historia y su traducción en archivos, museos y en la geografía cotidiana de los ciudadanos, como son los nombres de ciudades, calles, rutas y plazas que recuerdan y celebran a la vez que ocultan y naturalizan la violencia. Y también le explican a las y los ciudadanos un pasado engañoso. Para los pueblos originarios, además, silenciaron otros modos de recordar y de contar la historia, que claro, no tenía lugar en una celebración.
Como vimos en entregas previas, los museos presentaron una historia sin masacres, esclavitud y genocidio. Eso a la par de transformar prisioneros en parte de sus colecciones.
Ahora entiendo tantas cosas. La historia es un terreno de disputas, pero el derecho a la verdad no puede ser negado ni para los mapuche, tehuelche, ni para todos nosotros.
Es mucho para pensar. Yo crecí y aprendí tanto en mi larga vida, pero poco de todo esto.
Y así nos despedimos de esta entrega dedicada a las memorias de la UCAN. A pensar otras formas de contar y hacer historia.
Las memorias, que a pesar de toda violencia sostuvieron las y los mayores, hoy son las ventanas de entrada de la otra historia, que se estudia, analiza y debate dentro del Sistema Científico Nacional.
El trabajo de investigación y producción de este programa fue realizado por Marisa Malvestiti y Walter del Río.
Agradecemos la colaboración técnica y especial de nuestro colega de Radio Nacional Bariloche, Sergio Quartucci.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Y también la colaboración especial de Pablo Cañumil.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Julieta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire, pata con aire de el clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de